Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de BDI. ¿Cuánto sabes de finanzas? Episodio número 23. Y tenemos una serie de programas especiales donde vamos a ir haciendo entrevistas a alumnos del Seminario de Inversiones de la Universidad Nacional de La Plata, donde fuimos docentes, que los mejores trabajos fueron premiados con una nota en el diario Dólar Hoy y a su vez la explicación un poco de esa nota que la vamos a ir viendo a fondo en este podcast. Y lo tengo para presentar a Sebastián González, uno de los integrantes del Grupo 1. ¿Cómo andás, Seba?
¿Cómo andás, Marian? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, como bien dijiste, fui parte, uno de los estudiantes del seminario, y que fue una experiencia muy linda y tuvimos, bueno, la suerte de que nuestro trabajo haya publicado el día de ayer en el diario Dólar Hoy.
Para el que no sabe, en la Universidad Nacional de La Plata, a partir de este año, se abrió un seminario, que son optativos para poder recibirte, tenés que hacer un seminario, que es de simulación de inversiones, que fue totalmente disruptivo y algo nuevo. Le agradecemos mucho a los chicos de Franja, que nos dieron una mano enorme, donde quisimos dar un seminario que sea 100% de aplicación práctica, salir un poco de toda la estructura de libros y teoremas y cosas teóricas para mostrar 100% la realidad. Y bueno, los chicos tenían que hacer un trabajo final que era libre el tema a elegir y una exposición donde la exposición y el trabajo escrito, después resumido, salió la nota al diario. Si querés, Eva, contanos un poco, primero los integrantes, quiénes son, el título, y empezamos a hablar un poco del trabajo.
Bueno, muy bien. Primero aclarar o también hacer énfasis en que el seminario cumplió con su fin de ser disruptivo y ser de una aplicación práctica, totalmente práctica. Vimos obviamente la teoría que sea esencial nada más para poder llevar a cabo nuestros análisis y conclusiones para lo que hace referencia a la finanza y a las inversiones. Con respecto al grupo, yo soy uno de los integramos cuatro personas. Mis compañeras fueron Julieta Canosa, Daniela Herrera y Sofía Haddad. Juntos, al principio no sabíamos qué tema tocar para este trabajo, y nos enfocamos en un principio en renta variable. Pero no sabíamos desde dónde enfocarlo. Un poco nos guiaron ustedes, nos ayudamos entre nosotros, y después nos dimos cuenta que no teníamos un plan visualizado hacia nuestro futuro en cuanto a las finanzas personales, en cuanto a un plan de jubilación. Entonces empezamos a tomar un poco ese hilo del trabajo. Y bueno, llegó al final el trabajo que terminó siendo la idea de un plan de inversión de 30 años de una persona de 25 años de edad que se quiere jubilar a los 55. Entonces le ideamos un cierto plan y esa persona tiene una cierta capacidad de ahorro, la cual utilizó para invertir de manera inteligente y así obtener unos grandes resultados en el largo plazo. Eso fue un poco cómo llevamos a cabo el trabajo.
Sí, que es un tema importantísimo para las futuras generaciones, jóvenes como vos, ¿no? Yo ya soy un poco más viejo, que es muy difícil que se puedan llegar a jubilar, y si se van a jubilar, las jubilaciones medidas en dólares van a ser mínimas. Entonces lo importante es armar un plan de retiro alternativo o una segunda jubilación en base a, como es el nombre del trabajo, trabajar, ahorrar e invertir. Algo muy sencillo como eso. ¿Y cómo fue que lo plantearon ustedes? El tema de en qué invertir, cuánto, sabemos que es, el modelo es una persona de 25 años que durante 30 años va a una parte de sus ahorros invertirlos. Contanos un poquito más.
Muy bien, esta persona, aparte de invertir estos ahorros, hicimos para el trabajo el supuesto de que ganaba un 5% más cada año, también dándole un poco de realidad y sabiendo de que a medida que nosotros mejoremos en el trabajo podemos llegar a adquirir mayores ingresos. Después, ¿en qué elegir? Empezamos viendo que podíamos invertir tanto en renta variable como renta fija, ¿no? Que serían como los dos grandes grupos que nos preguntamos en qué invertir a la hora de elegir un instrumento. Como vimos que el plazo era muy largo, nos tiramos de lleno en la renta variable. Entonces, descartando de esta manera la renta fija, nos dimos cuenta que queríamos diversificar, ¿no? Entonces, para diversificar, optamos por dos cosas. Uno, armar una cartera, nosotros mismos, con varias empresas que sean sectorialmente diversificadas, o algo que es mucho más sencillo, que es lo que terminamos haciendo, comprar el ETF del índice que sigue al S&P 500, ¿no? Este índice que replica las 500 empresas de mayor capitalización bursátil del mercado estadounidense, que la componen aproximadamente 11 sectores.
Entonces, para el que no, hago un resumen acá para el que no está metido en el mundo financiero. Hoy desde Argentina se puede comprar ese ETF, que es el conglomerado de empresas, vía CEDEARs. O sea, uno con pesos puede comprar este índice de acciones estadounidenses. Seguí, Seba.
Correcto. Esto se puede llevar a cabo tranquilamente desde la Argentina. Si bien el trabajo lo planteamos todo en dólares, debido a que la vemos como una moneda dura y ha sufrido menos deterioro en la historia en relación a nuestro sufrido peso argentino, pero como bien dice María, se puede comprar desde Argentina. Y lo que le planteamos a esta persona es que los compre de manera sistemática. Es decir, que trabaje, cobre el sueldo, ahorre la parte que quiera ahorrar mes a mes y vaya y compre este CEDEARs. Lo compre en pesos, lógicamente, pero nosotros lo planteamos en dólares.
Sí.
Y esto es lo que lleva como conclusión, es que si esta persona compra mes a mes, sin importar cuánto esté cotizando, porque retomemos un poco de lo que es el S&P 500, este cotiza, no es que es un fondo que es gestionado de manera activa, sino que directamente se computan las capitalizaciones bursátiles, ¿no? El precio de la acción por la acción de cada una de las empresas que lo componen. Entonces, de alguna manera, terminamos siendo el mercado, ya que este es muy representativo del mismo, ¿no? Porque abarca el 80% del mercado estadounidense. Y comprando mes a mes este activo, no le queremos ganar al mercado. Es decir, dejamos de lado esos sesgos, o nosotros lo llamamos psicología conductual en el trabajo, que es muy famoso dentro del área de finanzas, de querer vender algo cuando está subiendo, y lo más probable que ocurra es que vendamos en un mal momento, es decir, que vendamos barato. Y cuando las cosas cambian o se dan vuelta, y bajan los precios o suben, o el mercado no es muy caprichoso en el corto plazo, lo más probable es que terminemos comprando también caro. Entonces, lo que logramos con este plan de inversión y esta disciplina de trabajar, ahorrar, invertir de manera sistemática, lo que logra es que obtengas el mismo rendimiento que el mercado. Esto, además, es muy bueno, porque si miramos la historia, el mercado ha tenido aproximadamente un 8 o 10% de rendimiento anual en dólares. Lo cual, Marian, vos me vas a saber explicar, me vas a saber confirmar, es muy buena la rentabilidad en dólares.
Más sí, comparemos con otras alternativas, ¿no? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos generalmente rinden el 2, 3%, ahora excepcionalmente está rindiendo el 5% y es una locura. Un inmueble te rinde el 2, 3, 4%, quizás si es comercial, y acá estamos hablando de entre un 8 y 10% que podemos entrar con pesos y que no paga impuesto a las ganancias en Argentina, el resultado, o sea que es libre de impuestos esta ganancia. Es muchísimo.
Capaz que nosotros el 8% hoy nos resulta poco de manera relativa porque tenemos tasas del 133. Por eso me gusta hacer esta mención de que el 8% anual es una rentabilidad altísima, más cuando de largo plazo hablamos. Porque lo que provoca a largo plazo es que el factor por el cual se va a multiplicar nuestro capital, ¿no? Nuestra inversión que vamos a hacer mes a mes, sea cada vez mayor. Y esto se puede observar también invitándolos a leer la nota en el último gráfico, que primero comentar que planteamos tres escenarios distintos, ¿no? Para el trabajo.
Uno, sí, contá un poquitito cómo arrancan primero, con qué capital inicial a los 25 años, con qué capital y cuánto aportaría, y después vamos por los escenarios.
Perfecto. Esta persona de 25 años, primero había ahorrado $1,000. Lo que hizo con estos $1,000 fue invertirlos en este ETF. Y posteriormente iba a ahorrar $100 mensuales, los cuales también iba a ir invirtiendo en el S&P 500. Esto lo iba a hacer de manera recíproca, teniendo en cuenta que el sueldo también iba a ir aumentando un 5% de manera anual. Y los escenarios los planteamos, planteamos tres escenarios distintos. El pesimista, que sería el que peor, en teoría, tendría que tener una peor rentabilidad. El moderado y por último el optimista. El pesimista, la rentabilidad que estimamos para el pesimista, nos basamos en el peor rendimiento que tuvo el S&P 500 en 30 años. Esto se dio desde 1928 a 1958. Lo que sería el escenario moderado nos pareció óptimo tomar los últimos 30 años, debido a que sería lo que nosotros hoy plantearíamos. Entonces tomamos de los últimos 30 años de rendimiento anual promedio para el escenario moderado, y para el escenario optimista tomamos uno de los mejores, porque ya tuvo muchos buenos años, buenos 30 años, pero de los mejores, la cual fue de 1970 al 2000, que arrojó un promedio anual del 11,18% más o menos.
Ok, entonces tenemos, pará, el pesimista 6,69 el rendimiento promedio,
exactamente.
El moderado 9,32 y el optimista 11,18.
Podemos ver que no hay tanta diferencia en las tasas, en un principio, pero esta diferencia en las tasas, después cuando hablemos de los gráficos y de la diferencia entre los escenarios, hace una gran diferencia. Perdón, Mario.
Ahí, sí, no, te decía el tema del interés compuesto, que ahí está la diferencia que vos estás diciendo de a dónde llega en esos 30 años reinvirtiendo a esas tasas.
Exactamente. En largo plazo, esta famosa frase, ¿no?, de la magia del interés compuesto, la verdadera magia está en darle tiempo a las inversiones, porque nosotros podemos invertir con una alta rentabilidad, pero si somos ambiciosos o nos dejamos llevar por nuestras emociones, posiblemente salgamos antes y hagamos las cosas mal. En cambio, si le damos tiempo...
Es una estrategia de, como hablaste al principio, de empatarle al mercado, que siempre es muy difícil y hasta casi imposible ganarle sistemáticamente durante 30 años al mercado. Cuando hablamos del mercado es al S&P 500, al índice, el índice de las 500 empresas más importantes. Entonces, si vos vas a especular durante 30 años, ganarle al mercado, te vas a poner un benchmark muy alto. Y hay algo que es muy fácil, que es comprar el ETF vía CEDEAR en pesos, y vos replicás ese índice. Entonces, vos ya, esa energía, en vez de destinarla a intentar ganarle al mercado durante 30 años, que no le vas a poder ganar sistemáticamente 30 años, y el que te diga que sí, te está mintiendo, vos acá directamente con cero riesgo le estás empatando al mercado y dedicás tu energía a tu trabajo y a producir más. Eso es lo que me gustó también del enfoque que tuvo el trabajo. Y contame un poco cómo fueron entonces los resultados de cada escenario.
Bueno, los resultados fueron, a priori, bueno, el ahorrado sería el mismo para los tres, lógicamente, ya que esta persona ahorraría lo mismo si no lo hubiera invertido, que en 30 años nos dio arrojó un total de $80,726 ahorrados en 30 años.
Que eso sería si él lo hubiese guardado en la caja de seguridad, abajo
del colchón. Si esta persona agarraba los $100 mensuales y lo metía abajo del colchón, a los 55 se retiraba con $80,700. ¿Qué pasa si lo invertía a la tasa más baja que nosotros habíamos planteado, ¿no?, del 6,66% anual? Obtenía, cuando se retiraba, ¿no?, a los 55, $208,633. Podemos ver que lo superó por mucho a lo que ya sería el ahorro solo, ¿no? El invertido versus el ahorrado lo superó con creces, casi lo triplicó al monto. Posteriormente, el escenario moderado obtuvo, que tiene una rentabilidad del 9,32%, obtuvo lógicamente el mismo ahorro, pero si hubiera invertido estos $100 mes a mes y le hubiera justo tocado estos años, que sería la media que ha tenido el mercado, hubiera arrojado un valor terminal, un valor final de $324,526. Podemos ver que una mínima variación en la tasa, porque no llega a ser más del 3 puntos porcentuales, provoca cambios grandísimos. Pasó de multiplicar su ahorro en 2,58 a multiplicarlo por 4 veces. Se puede ver acá en lo que hablábamos anteriormente del interés compuesto. Y por último, y el mejor escenario posible, invirtiéndolo a un 11,18% anual, obtuvo un valor de jubilación de $452,239. Esos fueron los resultados que a nosotros nos dieron bajo los supuestos que mencionamos, ¿no? Que aumenta el sueldo un 5%, que eso también ayudó un poco a, de alguna manera, jugar con estas, vamos a decir, doble tasa que potencia más el interés compuesto también.
Sí, que también a medida que van pasando los años uno va teniendo mayor capacidad de ahorro porque va cubriendo sus necesidades. Una vez que ya tiene su casa, ya cada vez que tiene menos gastos, suben los ingresos, tiene menos gastos, y el ahorro, esos $100, que hoy sería poco, $100 para aportar, sería quizá poco, sí. Muchos podrían aportar más. Por eso es un supuesto de 25 años, $1,000 que te prestaron tus viejos y arrancaste a ahorrar $100 por mes y sistemáticamente lo fuiste invirtiendo, ¿no? Y llegamos a pesimista, A los 55 años te puedes jubilar, no a los 65. 55 años, $200.000, el moderado, $324.000 y el optimista, 452. Si yo hago esta cuenta, ¿no? Vamos al moderado, busquemos el promedio, $324.000. Si le aplicamos lo que es la regla del 4%, que lo pueden ver en otro podcast, que la regla del 4% es un estudio que se hizo de que con determinado monto, ¿con qué monto vos podés vivir eternamente de rentas? Y la cuenta fácil es el 4%, ¿no? Porque vos, haciendo retiros del 4% eternamente, nunca te vas a quedar sin capital, porque vos lo vas a tener invertido. Como hablamos acá del promedio, supongamos al escenario más pesimista era el 6%, y vos vas a estar retirando el 4%, menos descontarle la inflación. En términos reales, la plata nunca se te va a acabar. O si se te acaba, se te acaba en 30 años. Pero vos, con estos supuestos, llegamos en el escenario moderado. A los 55 años, $324.000, que el 4% son $1.080 por mes que te da. Si sacamos la renta, te quedaría una renta mensual. Si vos querés vivir de esto, de tus alquileres, de tu renta de las inversiones, según este trabajo, a los 55 años te puedes retirar con $324.000. Invertidos al 4% te da una renta en dólares de $1.080 por mes. A 950 pesos, más o menos lo que cotiza hoy, estamos hablando arriba de $1.000.000 por mes de jubilación. Con lo cual, siguiendo este análisis y este trabajo que está excelente, uno podría retirarse a los 55 años con una segunda jubilación o una jubilación de $1.000.000 por mes a valores actuales, pero encima en dólares, lo cual es genial. Por eso me encantó cómo plantearon los chicos el proyecto este de algo tan real y de que cuanto antes se empiece mejor por el tema del interés compuesto.
Sí, mientras antes empiece mejor, eso es muy esencial. Y también si tuviera una capacidad de esta persona de arrancar con un monto mayor, también haría mucha diferencia en lo que sería el interés compuesto. Y nosotros el trabajo lo terminamos ahí. Nosotros a esta persona le hicimos el plan de inversión hasta que se jubile. Pero como decís vos, esta persona o puede aplicar esta regla del 4% y vivir hasta donde tire, o puede invertirlo en activos de renta fija que le den una especie de renta que ya sepa que va a cobrar, que son un poco más seguros. Puede seguir generando valor y de esta manera vivir un poco de renta, no tanto mantenerse con ese valor. Por eso acá está bueno también jugar un poco con las conclusiones de qué haría cada uno con este dinero, si lo volvería a invertir, si sabe que obtendría una rentabilidad durante más años, lo volvería a invertir otra vez en el mismo ETF. Esto es lo bueno también de plantar acá la duda, ¿qué harían con el dinero logrado?
Sí, acá, mirá, hago otra cuenta, escenario moderado, ¿no? $324.000, supongamos que en una cartera de ONs que nos rinda más o menos el 9% de ONs Ley Extranjera Argentinas, nos está dando $30.000 al año. Si lo dividimos por 12, tenemos $2.500 por mes de jubilación, de renta fija. Ya evitaste el riesgo de renta variable, ahora te pasaste a renta fija y asumís un poco de riesgo en ONs Argentinas, pero te está dando una renta mensual de $2.500. No tocaste el capital y solamente la renta son $2.500, que si lo volvemos a pasar a pesos, estamos hablando de una jubilación de $2.400.000.
Sí, que la jubilación que es hoy, la real, queda ínfima y muy chica al lado de la que estamos hablando ahora. Por eso también es tan importante el hecho de qué se hace cuando se logran estos planes de retiro. ¿Qué se hace en realidad con la plata final que se logra? Por eso está muy bueno lo que planteamos, y en lugar a duda de podés invertir en una ON, en cualquiera de estos instrumentos de renta fija, o bien aplicar esta regla y decir, bueno, voy a sacar esta plata todos los meses, lo dejo en mi caja de ahorro en algún lado y vivo con lo que me queda. Por eso está bueno también el enfoque del trabajo, como bien decís vos, María.
Sí, está bueno que hablaste un poco de los seguros de retiro, que son una de las grandes mentiras de las compañías, donde te prometen desde que unidades de capitalización a futuro que podés retirar en dólares, pero los rendimientos de los seguros de retiro son mínimos, son aproximadamente el 1 y pico anual, 1,7 anual están rindiendo los de Zurich, lo cual es un robo. No hay nada más fácil que hacer uno su propia cartera y ni siquiera tiene que asumir tanto riesgo ni necesidad de un asesor que constantemente llamarlo, sino armar un plan de retiro individual, de decir, bueno, destino esto como está planteado en este trabajo. Y lo bueno del nombre del trabajo que me encantó también, que es trabajar, ahorrar e invertir. Y enfocarse en trabajar, tratar de ser lo mejor en su profesión, la profesión que sea, pero enfocarse en eso, tener una capacidad de ahorro, generando también, controlando sus ingresos y sus gastos, y a su vez invertir sistemáticamente en un índice, sin ser ambicioso y querer ganarle al mercado, ni irte por cuando hay FOMO de las criptomonedas o activos de alto riesgo. Ser con los pies sobre la tierra, armar un plan concreto de inversión a largo plazo. Bueno, no sé, Seba, si quieres agregar algo más.
Sí, no, me encantó el último que dijiste porque fue, creo, los tres puntos principales que se tendrían que llevar a aquellas personas que leen la nota o que escuchan el podcast, ¿no? Esto de la importancia que tiene la disciplina del ahorro, ¿no? De hacer bien el trabajo en un principio y después de invertirlo de manera inteligente y a largo plazo. Y también que el fin del trabajo es que trabajar, ahorrar, invertir son los pilares fundamentales para las finanzas personales. Porque si no se llevan a cabo de manera sistemática, vos para invertir necesitas dinero. Para tener dinero necesitas trabajar. Pero si vos trabajás y te gastás todo y no ahorras, no vas a poder invertir. Entonces las tres se llevan, son recíprocas entre ellas. Por último, quería hablar un poco del tema del riesgo. A mí me parece
Sí.
que este plan de inversión termina siendo casi de riesgo cero, podríamos decir. Ya que primero integra 500 empresas. Si bien se sabe que la renta variable es lo más riesgoso que hay, ¿no? Quitando opciones, futuros dentro del mercado financiero. Yo creo que en el largo plazo, el desvío o la variabilidad que nosotros vemos a veces como riesgo, termina siendo insignificativa cuando en largo plazo hablamos, ya que siempre termina tendiendo a la media o es lo que la historia nos ha demostrado. Lógicamente, aclarar que rendimientos positivos pasados no aseguran rendimientos positivos futuros, pero sí nos dan una buena idea o tomar decisiones un poco más informado de qué hacer con nuestro dinero.
Sí, totalmente. Y ahí el tema también, factor suerte aleatorio de los primeros años va a ser fundamental. Acá estamos hablando de algo lineal, porque si no, no podemos hacer un supuesto de que si sube 2 años, baja tres, pero si tuviste un golpe de suerte que los primeros años, en vez de rendirte el promedio de 6, 7, te rindió 15, después por una cuestión de interés compuesto, tu capital se va a capitalizar más rápido y esa ganancia te va a jugar a favor. Y bueno, no sé si querés agregar algo más, pero creo que quedó clarísimo y el mensaje es ese que decíamos, focalizarse en trabajar, ahorrar, invertir, no irse por las ramas. En la descripción del podcast va a estar el link de la nota donde van a tener más info. Y bueno, nos veremos la semana que viene.
Buenísimo, Marian. Nos
Nos
vemos.
vemos,
Muchas
Seba.
gracias.
Nos vemos.
Espacio.
Chao,
Suerte.
Seba.
Nos vemos.